Sinergia Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Estamos de regreso, 12 del día, con 3 minutos. Vamos a dar inicio con una emisión más del programa Caminante Fiscal, programa que, les recuerdo, se transmite cada 15 días, viernes a las 12 del día. Los saludo con el gusto de siempre, Soledad Nava, transmitiendo en vivo y en directo desde Puebla Capital para todo el país. Estamos enlazando en este momento a Veracruz con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, titular de este programa Caminante Fiscal. Y el tema que nos va a compartir en esta ocasión será: platiquemos de normas de información financiera. Quédese con nosotros, va a estar muy interesante el tema. Los invitamos para que estén en comunicación a lo largo de esta hora. Les recuerdo que nos pueden escribir a través de redes sociales y en Skype. Estamos como Sinergia Inteligente. También a través de WhatsApp en el 22-24-84-60-95. 22-24-84-60-95. Líneas telefónicas 01-222-237-2536 y 237-2234. Esperamos con gusto sus comentarios y comenzamos con este programa, maestro Ramón. Muy buenas tardes. Comenzamos.
Saludos a todos. Hoy ya viernes primero de marzo 2019. Ya se acabó. El primer semestre, ya estamos empezando las jornadas anuales, ya para poderlos ir liberando, y obviamente con algunos esotéricos, que es el primer viernes de marzo, que se hacen las limpias, para que se hagan una limpia fiscal. Algunos hoy están llegando varias cancelaciones de certificados de sello digital, pero es parte de la fiscalización que estamos acostumbrados, y dentro de los temas que nosotros platicamos y vamos a cabo, pues vamos a recordar la parte de contabilidad. Y parte de la contabilidad, tenemos nuestro marco contable, que son las normas de información financiera, las famosas NIF. En la parte de las, que es el que lo estudia, promulga, lo manda a consultación, las normas, es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, el CNIF, quien tras año publica las normas basada en la convergencia que se hace con la normatividad internacional. Esta parte, convergencia de la normatividad internacional, es para que se hable en un solo lenguaje contable en el mundo. Y México no es ajeno a ello. Y el CNIF, que pertenece también a un grupo internacional de preparadores de información financiera, pues obviamente dentro de los planes, que todas las normas contables en el mundo sean. Obviamente que en algunos casos habrá algunas diferencias, ya por presentación o revelación. Igual eran los boletines distintos de contabilidad, generalmente ignorados, los famosos principios de contabilidad, hoy postulados básicos. Pues estas convergencias han ido poco a poco migrando las normas viejitas, que conocemos como boletines, a las normas mexicanas. Y todavía falta algunos de que se ocupen dentro de este marco contable. Sabemos que el marco de la contabilidad, las normas mexicanas, se integran de las mismas NIF, de los boletines todavía no están actualizados. Un caso que tenemos ahorita que entra en 2020, por ejemplo, es el de agricultura, que es el E1, uno que entra ya en vigor, que tenemos para este año, el NIF de 5, que es el lanzamiento, y así poco a poco, hasta que se vayan actualizando. Dentro de esto también están las interpretaciones a las normas de información financiera, que son las NIF, y las que sirven de orientación pues cuando sale alguna situación en particular que cabe hacer la aclaración, las ONIF, orientaciones a las normas de información financiera. Y de acuerdo a la NIF A8, que es el de la NIF A8, que es supletoriedad, pues cuando no tenemos una norma mexicana que engloba algún tratamiento contable en particular, tenemos que irnos a una norma internacional reconocida que va a ser la que va a suplir esa ausencia en México. Por ejemplo, aquí tenemos pendiente el de los apoyos gubernamentales, que se encuentran, no recuerdo, en el NIF 20, y sin embargo, más embargo, en la norma mexicana, ya en la G1, se maneja el tema de apoyos gubernamentales para el campo, pero pues no es directamente esta NIF 20, cosa que no existe en la normatividad mexicana. Igualmente, cuando no tenemos una norma mexicana, tenemos las IFRS, las International Financial Reporting Standards, que son las normas internacionales de información financiera, las que todavía no se publican, las mexicanas también, que están en este ITER, también de actualización, las normas internacionales de contabilidad, las IAS, International Accounting Standards, y de ahí alguna normatividad cercante, por ejemplo, los principios de Estados Unidos contables, los famosos US GAAP, que se pueden ocupar por referencia. Inclusive hay un libro que está muy interesante, que habla sobre las convergencias, las diferencias entre la norma mexicana, las normas internacionales, los US GAAP, si no recuerdo, se publican cada año, está por parte mexicano de contadores públicos, obviamente con el CINIF, y se me va el nombre de la FIT internacional que los publica, y es un buen libro para detectar estas similitudes e diferencias, para que tengamos obviamente esta parte del acervo contable que es necesario al día de hoy. El otro día estaba un colega, fue un economista, amigo, dice, bueno, ¿quién te obliga a llevar contabilidad? Ya sabe, los economistas estudian 6 meses qué va a pasar, y luego 6 meses por qué no pasó. Dice, bueno, ¿dónde está que me he obligado a llevar contabilidad? ¿No? ¿Qué es contabilidad? ¿Cómo haces el registro contable? ¿Quién te lo regula? Dice, bueno, de entrada, el Código de Comercio me obliga a llevar contabilidad, de entrada. Luego, fiscalmente, el Código Fiscal está la obligación de lo que es la contabilidad. Luego, las multas por la no presentación y la guarda de la contabilidad. Inclusive, en el 18 del Código menciona que hay que cuidar la contabilidad, ¿no? Que también es otro tema de las famosas contabilidades. Bueno, de eso, bueno, ¿y dónde es donde entran estas NIF? Ah, mira, ya también hay un criterio donde se menciona que el considera como contabilidad México son las normas de información financiera, en caso las internacionales. En base a ello, los registros contables, dado que es un requisito de utilidad, dice que deben de estar debidamente registrados en contabilidad. Ese debidamente registrados en contabilidad, ese pasa la norma, pues es uno de los puntos en los cuales también se fija el crédito fiscal. O sea, ¿el ámbito contable tiene un impacto fiscal? Sí. ¿Tiene un impacto con la parte financiera? Sí. ¿Tiene una parte impacto legal? Sí. ¿Es una contabilidad distinta? No. La parte de responsabilidad en esta regulación en México, la que tenemos obviamente en nuestro marco, es precisamente esta fuente, las normas de información financiera. De entrada, están marcadas en series, que la famosa serie A, la serie B, la serie C, la serie D, y de la serie A, las reglas del juego en contabilidad, que es el marco conceptual, ahí donde tenemos los postulados básicos, presentación, revelación, y de ahí tenemos luego la serie B, que son los estados financieros, lo que norma los estados financieros. Recordemos que los cuatro estados financieros básicos es el balance general, que es estado de situación financiera, que es el BCI, el estado en base a flujo de efectivo con sus dos métodos, el directo y el indirecto, que es el B2, el estado de cambio capital contable, que es el B4, y en la parte del estado de resultados integral, porque tiene algunos estados resultados, recordemos que es el estado de resultados integral, porque recordemos que tenemos otra partida que se llama ORIS, otros resultados integrales, y tenemos la utilidad o pérdida integral. Esto lo encontramos en el B3. Estados financieros básicos con sus notas, que con ello es la parte de la información financiera básica que se debe de presentar. Y también las entidades mercantiles nos mencionan que aprobación de la asamblea se tiene que mostrar a los estados financieros. Muy bien. En la serie este tenemos los rubros específicos, por ejemplo, C1 efectivos, C4 inventarios, C6 tipos de maquinaria, C8 intangibles, C9 pagos pasivos, contingencia, C11 capital contable, así sucesivamente, C13 parte relacionada, C15 activos de larga duración con su deterioro, etcétera, etcétera. O sea que si nosotros queremos encontrar alguna normatividad relacionada con una partida en específico, tenemos que irnos a la serie C. Luego tenemos los de tratamientos especiales, la serie D, el D3 a los empleados, D4 impuestos a la utilidad, arrendamiento, y por último tenemos la serie E, que son industrias especiales, por ejemplo tenemos la agricultura, que es el E1. Muy bien, ya después de haber comentado qué es lo que integra las normas, cómo poderlas localizar, qué es lo que hay que estudiar, cómo se conforman, si quieren leer por primera vez la NIF, quieren situarse, vayan a la NIF B6, que es esta situación financiera donde viene ahí por referencia cada una de las NIF y puede tener una guía. Bueno, vamos a hacer el primer corte y ahorita seguimos platicando sobre las NIF y algunas novedades que tenemos en este año que son publicados y entran también para el año específico. Ahorita regresamos.
SinergiaInteligente.com. Contáctanos al 01-222-237-2234 y 237-2536. Skype, Sinergia Inteligente. WhatsApp, 2224-846095. Correo electrónico, sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, @SomosSinergia. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.
Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
conoce los puntos finos para el llenado y presentación de la Declaración Anual de 2018 de las Personas Morales del Título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como las recomendaciones para su correcta determinación y los beneficios que ofrecen las disposiciones fiscales. Además, demostrar su llenado en el sistema de presentación de declaración anual, adquiriendo el curso en descarga. Puntos finos a considerar en la Declaración Anual de las Personas Morales 2018. Análisis práctico, impartido por el maestro y especialista fiscal Juan Carlos Victorio Domínguez. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en descarga. Puntos finos a considerar en la Declaración Anual de las Personas Morales 2018. Análisis práctico.
La espera ha terminado. Ya está disponible la primer videocápsula en la que abordaremos el tema de postulados básicos en las normas de información financiera. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que permitirá entender el negocio, hacer el adecuado registro contable, darle sus efectos fiscales y financieros y, algo importante, cubrirnos con el registro contable de manera adecuada para efectos de la famosa materialidad que está buscando la autoridad. Recuerda, te espero para resolver todas tus dudas y no olvides que con las videocápsulas de aprendizaje NIF podrás capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que quieras.
Conoce los requisitos, ventajas y reglas para tributar conforme al régimen de incorporación fiscal, participando en el curso en línea Estudio Integral y Práctico del Régimen de Incorporación Fiscal para 2019. Incluye las reglas misceláneas y beneficios fiscales. Será impartido por el maestro y especialista fiscal Juan Carlos Victorio Domínguez el día sábado 9 de marzo a las 10 de la mañana. Consulta el temario a través de esta página, sinergiainteligente.com, en la sección Capacitación, o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en línea, Estudio Integral y Práctico del Régimen de Incorporación Fiscal para 2019. Incluye las reglas misceláneas y beneficios fiscales.
Vamos a continuar con el tema Platiquemos de NIF. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Puebla Capital, enlazando a Veracruz con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz, titular de este programa. En el siguiente corte vamos a mencionar todos los saludos, así que los invitamos para que nos sigan escribiendo. Su opinión es muy importante para nosotros. Continuamos, maestro Ramón.
Gracias. Inclusive el NIF ha estado y al Instituto Mexicano de Contadores Públicos difundiendo con su nuevo libro. Recordemos que cada año sacan el libro de NIF actualizado, una serie de infografías de lo que son las NIF, y por ejemplo esta semana sacaron el del marco conceptual de las NIF. En esta parte pues van sobre la NIFA 2, que es el establecimiento de los postulados básicos, la NIFA 3, identificación de la necesidad de los usuarios y objetivos de los estados financieros, NIFA 4, establecimiento de las características cualitativas de los estados financieros, NIFA 5, definición de los elementos básicos de los estados financieros, NIFA 6, establecimiento de criterios generales para el reconocimiento y evaluación de los elementos de los estados financieros, la NIFA 7, la parte del establecimiento de los criterios para presentación y revelación de la información financiera, y la NIFA 8, que es la de las normas supletorias en ausencia de las normas particulares, es lo que habíamos comentado. Bueno, lo que podemos platicar, que tenemos de novedades para lo que es este año, tenemos lo que es la NIFA 11, que son disposiciones de activos de larga duración y operaciones descontinuadas, y la NIF-E1, que es de actividades agropecuarias. Ambas entran el 1 de enero del 2020. De entrada, el antecedente de la NIF-E11 es el boletín C15, que es el de deterioro del valor de los activos de larga duración, pero es para que pueda nosotros poderlos manejar de lo que es la separación de la presentación de las NIF y con ello poderlo identificar de la mejor manera. Sobre de la parte de las NIF, tenemos que considerar la parte de esta separación, lo que es su presentación. Dentro de lo que es esta presentación, queda en la NIF B1 lo relativo a la disposición de activos de larga duración y las operaciones discontinuadas para un mejor estudio. Entonces, la parte de revelación queda en la serie B en lugar de lo que es la serie C. Esta parte, lo que es la NIF E1, que es de estructura, estamos en parte de cómo es el procedimiento de la NIF E1, la parte del sector agropecuario que comprende agricultura, ganadería, silvicultura, piscicultura, apicultura, horticultura, agricultura y las demás. En lo que respecta al reconocimiento de los activos biológicos y su valor productor, esto derivado a que se requiere que esta evaluación de los activos sea desde que empieza a generarse o se desarrolla para presentarla debidamente en la información financiera. La parte más relevante de estos cambios que se dieron en esta NIF es sobre el tema de la evaluación. Su valor razonable al del costo de adquisición, esto por lo que es el valor de mercado que se maneja. Cuando hablamos de un activo biológico, estamos hablando de un animal o una planta vivo, y un activo biológico productor, según la definición de esta NIF E1, es una planta viva adherida a la tierra en la cual crecen activos biológicos cosechables, o es un animal vivo del que se obtiene un producto agropecuario, los cuales se espera que sean productores por más de un periodo, y el objetivo de la entidad no es venderlo como un producto agropecuario. Inclusive en la presentación de lo que marca la NIF E1, tenemos un activo biológico que es un producto agropecuario, un producto en proceso posterior a la cosecha. El activo biológico, por ejemplo, una planta, ¿no? En el producto agropecuario tenemos el trigo, el maíz, el algodón, la caña de azúcar. El producto de un proceso posterior, de la harina, la masa, el azúcar, el alcohol, ¿no? Entonces, con esto, lo que tenemos que verificar es en la parte de cómo se va a presentar y a revelar esta información financiera dependiendo el producto que se esté mencionando. Sobre de estos productos que se estén manejando, tenemos que la presentación de lo que es la norma de cuando es un inventario, la parte que se maneja o se considera como un activo no circulante. Por ejemplo, tenemos lo que es la parte de esta que produce, por ejemplo, una gallina. Una gallina se considera circulante o activo no circulante.
¿Qué se puede también reconocer como los cerdos? ¿Es un activo circulante o un activo no circulante? Cuando se compra la gallina, ¿cómo es el asiento contable? Cuando salen o producen pollitos, nacen pollitos, ¿cómo se hace el registro contable de los pollitos? Bueno, igual este valor, como se va produciendo, se va desarrollando, no es lo mismo el valor del pollito hasta que ya está listo para lo que es su venta, el pollo. Tuvo que pasar por un proceso como tal de cambios. En esta parte del proceso de cambios, pues tenemos la parte de ese valor de producción, cómo se va a ir reconociendo este valor, ¿sí? En este valor de producción, lo que vamos a tener es cómo se va a ir evaluando, por ejemplo, lo que es el pollo. El pollo, desde que se da el alimento, la parte del crecimiento, cómo se va desarrollando, pues tiene un valor distinto a lo que fue al de adquisición. Y ese valor también, como se va desarrollando, va a ser distinto al valor de mercado. ¿Cuál es el valor de mercado? Pues el que va a estar la contraparte interesada, en adquirir lo que va a ser este pollo. Esa parte de los valores, tanto el de que es de adquisición, en proceso, de realización, y el de mercado, pues es el que se está plasmando en lo que es esta NIF. Uno que es muy interesante por la parte de cómo se manejan los activos biológicos y el activo que resulta de ese activo biológico. Por ejemplo, ya cuando entra a lo que es la parte de la distribución de lo que es de la venta, pues eso ya no lo marca en la NIF E1. Eso ya se establece en la NIF C4, que es de inventarios, porque es la parte ya de comercialización. Entonces, por eso es importante tenerlo identificado, la NIF E1, con lo que es la NIF C4. Y en esta parte de los activos biológicos, también cabe hacer la aclaración, que la parte de lo que es su evaluación tiene que ir obviamente con un soporte de esta evaluación, no simplemente el valor que nosotros queramos darle a cierto producto, en este caso el activo biológico, sino, por ejemplo, de esta parte el desarrollo, no sé, de un cerdito. Pues el cerdito lleva su control de peso, lleva sus vacunas, su medicina, su alimentación, lleva su registro. Este registro es el que va a ser el soporte, el que nos va a dar entrada a su valor. De igual manera, en la 28 del código y en el reglamento que va en referencia, en la parte del reglamento, si no mal recuerdo es el 33 del reglamento, a menos que esté fallando la memoria, habla de que debe tenerse listo la parte del inventario. Y la parte del inventario, aquellos que hayan tenido revisiones de la autoridad, por ejemplo, en IVA, devoluciones de IVA por ser tasa cero, por lo general el sector primario, pues te piden esta relación de los activos, del inventario, los gastos y costos que originaron este IVA en excedente, pues parte del soporte, que es ahora la famosa materialidad, pues estoy cruzando la parte fiscal, pues nace de este soporte y el control que se tiene de los activos biológicos. No es simplemente darlo al aire, es un valor con soporte y obviamente que esta materialidad que es de activos que se realiza, pues estén llevados a cabo conforme a la norma mexicana. Por eso es importante es también E1, porque aparte la clasificación de lo que se tiene de estos activos, usted los maneja a corto y largo plazo. Esto obviamente dependiendo la disponibilidad, recordemos que en el activo se registra en base a la disponibilidad, el pasivo a la exigibilidad y el capital contable en base a su antigüedad. Y en el estado de resultados integral, deben presentarse por separado los ingresos por venta y por la evaluación que dé la ganancia o pérdida de tales y los subsidios como tal. Y
Yo creo que una parte relevante de la NIF E5 es la parte de los subsidios gubernamentales, ya que se deben ir reconociendo como ingreso a medida que se devenga esa exigible. Entonces se tendría que evaluar el costo del activo biológico, se puede restar el costo de transformación o el ingreso debiendo establecerse al respecto a una política contable. Este pasivo, que sería el subsidio, que nosotros llamamos ingresos pasivos por lo mismo, este pasivo, que es cuando se recibiría el subsidio, se estaría llevando el ingreso hasta que sea exigible y cumpla con ciertas condiciones que deben de estar pactadas. Menciona la NIF E1 que si un subsidio gubernamental no condicionado se otorga para realizar una inversión, por ejemplo, en una plantación, esta debe reconocerse como una reducción en la inversión o un ingreso diferido a medida que ésta se vaya realizando. Sin embargo, el subsidio gubernamental solo será exigible hasta que la inversión sea productiva y esta solo debe reconocerse como ingreso hasta ese momento. Esto conforme al párrafo 47.5 de la NIF 1. Y para terminar con este tema de los subsidios, en el párrafo 51.2 de la misma NIF, menciona que deben reconocerse como cuentas por cobrar estos subsidios gubernamentales cuando estén devengados y sean exigibles. Igualmente, esos subsidios recibidos deben presentarse como pasivos cuando los montos recibidos y que no se han devengado por la actividad de la entidad puede exigirse su devolución. Si una entidad reconoce un subsidio recibido sobre propiedades, planta y equipo o sobre activos biológicos productores como un ingreso diferido, este debe presentarse en el pasivo a largo plazo, ya que será devengado durante varios periodos. En esta parte de los activos que menciona la NIF 1, no les aplica, recordemos la parte de la NIF 4, que también no les aplica a los terrenos que son desarrollan la actividad agropecuaria, que estaría aquí en la NIF 6, los activos intangibles de la actividad agropecuaria, que está en la NIF 8, los de arrendamiento que sean para actividades agropecuarias, que se va a la NIF 5, y con ello, la parte de los subsidios gubernamentales, que el otro día estaba pensando con esto de los precios de garantía que se está dando al campo con esta nueva política de la administración de este nuevo gobierno, que ya llevamos diciembre, enero, febrero, 3 meses de este nuevo gobierno. Si esta parte de los apoyos vía de los estos seguros de garantía, precios de garantía, no seguros, precios de garantía, se les daría el tratamiento similar de subsidios o cuando menos el manejo que se establece en la nueva NIF 1. Creo que esto sería parte de una de las dudas que se mandarían al CINIF para su manejo, en dado caso para su presentación y revelación en los estados financieros. ¿Por qué? Porque hay un precio. Normalmente lo que se hace en el campo es cuando se asegura la cosecha, aparte de la siembra, pues este seguro te da un precio de referencia de cuánto es lo que, pues, cuando menos tienes la parte de que vas a recuperar. Este seguro agropecuario es el que tenemos que prever al cierre del ejercicio, dado que, por ejemplo, la cosecha luego no cierra al 31 de diciembre, sino a lo que es al año siguiente, porque depende de los ciclos de que se tiene en el campo. Dependiendo de esos ciclos en el campo, pues es el reconocimiento que debemos de tener en los estados financieros. Entonces sería interesante mandar esta cuestionamiento, esta pregunta, esta duda, y se le daría un tratamiento similar, sin ser la parte del seguro. Bueno, vamos a hacer un segundo corte y regresamos para platicar algunas situaciones que tenemos que tener en cuenta para los cierres del ejercicio de nuestra contabilidad en base a las NIF. Y también recordando lo que es la NIF de 5 que entra en vigor, que hay un grupo de transición dentro del CINIF que si tienen dudas al respecto de los requisitos, dependiendo de las situaciones particulares de las empresas, pues puedan mandárselo obviamente con su debido estudio para que el CINIF se pueda pronunciar al respecto en base a este grupo de transición que se ha creado por las implicaciones que se tienen en esta NIF de 5 de arrendamientos. Hacemos la segunda pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Sinergia Inteligente, generando conocimiento.
Le saluda a tu amigo Julio César Constantino Adar y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
¿Conoces qué ingresos no pagan impuestos sobre la renta y que únicamente deben informarse? ¿Conoces las deducciones que deben aplicarse en cada capítulo de la Ley del Impuesto sobre la Renta? ¿Conoces los beneficios fiscales que se pueden aplicar en la declaración anual? ¿Conoces las inconsistencias de la declaración anual que pueden derivar en una revisión electrónica por parte del SAT? ¿Sabes quiénes están obligados a presentar la declaración anual? ¿Sabes qué información utilizará el SAT para determinar una discrepancia fiscal? Aclara todas tus dudas participando en el curso en línea Declaración Anual de Personas Físicas 2018, Análisis Práctico. Se llevará a cabo el jueves 4 de abril a las 9 de la mañana, impartido por el licenciado en Contaduría Pública, maestro y especialista fiscal Juan Carlos Victorio Domínguez. Consulta el temario a través de esta página, sinergiainteligente.com, en la sección Capacitación. O comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en línea, Declaración Anual de Personas Físicas 2018. Análisis práctico.
Ya está disponible una nueva videocápsula en la que abordaremos el tema de arrendamiento, el arrendamiento puro, en donde la NIF D5 le da un tratamiento totalmente distinto al que venimos manejando. Ahora vamos a manejar depreciación, intereses y un concepto de un nuevo activo que vamos a tener, que es depreciar. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que te permitirá generar información de valor agregado, generar expectativas de negocio y también cumplir con tus obligaciones fiscales. Recuerda que te espero para resolver todas tus dudas y no olvides que con las videocápsulas de aprendizaje NIF podrás capacitarte en el lugar, la hora y en el dispositivo que quieras.
Ya está disponible el módulo 2 del Diplomado en Normas de Información Financiera 2019 en descarga. Contabilidad a nivel intermedio, uso del CFDI y conciliación de sus efectos fiscales en la e-conta. Impartido por el contador público Martín Rojas Tamayo. Para más información comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Módulo 2 del Diplomado en Normas de Información Financiera 2019 en descarga. Contabilidad a nivel intermedio, uso del CFDI y conciliación de sus efectos fiscales en la e-conta.
Te
Gracias por todos los comentarios, seguimos recibiéndolos con gusto. Y vamos a continuar con el último bloque de este programa, Caminante Fiscal, tema Platiquemos de Normas de Información Financiera. Continuamos, maestro Ramón.
Sí, gracias. Gracias por los saludos. Y aquí estamos listos para entrar al carnaval aquí en Veracruz. Nos esperamos, va a haber buen tiempo. Estaba anunciando un antecedido para el domingo, pero al parecer no va a entrar, se va a disipar como un puente frío, pero les invitamos a que puedan estar aquí con nosotros en el carnaval de Veracruz. Bueno, ya para ir concluyendo, les comento que para el cierre de lo que es el año, nosotros tenemos que vigilar la parte de la presentación de la información que se tiene. ¿Por qué les digo esto? Porque una mala presentación de los estados financieros, por no haber hecho el trabajo a tiempo, nos puede llevar implicaciones más adelante. Por ejemplo, la cuenta de banco. La cuenta de banco tiene que haber hecho la depuración de las partidas. O sea, debemos de tener la conciliación contable, la parte de la contable bancaria, conciliación. Obviamente que si, por ejemplo, la cuenta de bancos está en negativo, pues primero es un indicador de que estamos tirando la cuenta, no está en naturaleza contraria. Y de acuerdo a la presentación, pues tendría que estar como un pasivo. Esto para el ajuste anual, ¿cómo me afecta? Porque hoy es que tengo un mes de negativo. Bueno, lo primero que hay que investigar es por qué era negativo. No simplemente, ay, me dio negativo. El efecto es neto. Si lo presentas como la parte de créditos, está negativo, o lo presentas en deudas, la naturaleza en negativo, al final del neto, te va a dar el mismo, simplemente presentación. Más sin embargo, es un indicador de que hay partidas que a lo mejor ya se tienen que depurar. ¿Cuántas conciliaciones bancarias no hemos checado que traen partidas de hace 5 años? O depósitos no identificados, ¿no? Esto fue todo identificado. No sé quién me depositó. ¿Y el dinero? Ese ya me lo gasté. Pues ya un ingreso, ¿no? Esta parte, obviamente, de no reconocerlo, pues no está plasmando en la información financiera la realidad del negocio. Y así nos vamos con las demás cuentas. El inventario, por ejemplo. El inventario el 31 de diciembre se tuvo que haber levantado el inventario. Luego resulta que no se hizo, y andamos inventando el inventario. Ponle, muévele, quítale, súmale, réstale. Y ahorita con el tipo de uso del CFDI, que ha habido muchas dudas al respecto, que si es T01, que si es T03, que si me lo van a quitar, o que en lugar de ponerle para el inventario me facturaron como gasto general. Ahorita la autoridad ha dicho que está a prueba y error. Nosotros recomendamos, obviamente, que esté, por ejemplo, ese inventario, pues que esté con la adquisición de mercancías, pero simplemente es por identificación que la misma autoridad hace del inventario, aunque al día de hoy no hemos tenido ninguna revisión al respecto por el famoso tipo de uso, que también es otro tema pues, separado, ¿no?, para manejar. Y cuentas por cobrar, la antigüedad, la parte del ingreso. Por ejemplo, hemos detectado que desde hace años, es uno de los puntos que checamos siempre en la auditoría, que los FDI no se han dobleteado. Luego le llega la de facturación, la orden, le llega la otra orden, no canceló la anterior, y tiene hasta 2 o 3 veces la misma operación de cuentas por cobrar. Obviamente que al inflar las cuentas por cobrar, tenemos los ingresos, que esos ingresos a tener el FDI generado, pues tenemos que pagar impuestos, porque son ingresos que no estén cobrados permitido la factura. Debemos recordar uno de los 3 momentos, que marca la ley del impuesto de la renta, entonces se considera como ingreso acumulable. Cuentas por pagar, si están debidamente sustentadas, préstamos bancarios, préstamos de socios, accionistas, activos fijos, porcentajes de depreciación, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenemos que darle una checada a los estados financieros para sus tierras y que estén debidamente registradas las operaciones en contabilidad para que no tengan un efecto fiscal, ¿no? Y de ahí, nada más para terminar con lo que es el tema de la NIF, el D5, que es uno de los temas importantes que ya también hemos platicado sobre su tratamiento, pues tenemos que, por la modificación que se tiene ahorita, en la parte del arrendamiento no se lleva a lo que es el gasto. Sin embargo, tenemos que checar ciertas situaciones que se establecen en la NIF de 5, porque ahora se va a reflejar el arrendamiento sin importar el famoso si es arrendamiento financiero o el operativo, es al activo directamente. Y reconocer esta parte de la que es la deuda del arrendamiento, también correspondiéndole el arrendamiento como un derecho, como un tipo de planteo, la parte del arrendamiento dentro del activo con correspondiente obligación del mismo arrendamiento en el pasivo. ¿Qué es el efecto? Pues en las razones financieras, en las, cuando se leen, por ejemplo, estados financieros, pues ahí va a votar esta parte de lo que es la renta de lo que es la parte del gasto que llamamos a la parte de los gastos, y disminuía directamente a la utilidad del ejercicio, a la utilidad integral, y por esta situación de lo que es el efecto de la utilidad, al llevarlo al activo, pues no tiene esta afectación de manera directa. Y en la norma internacional se maneja un cierto monto, que es cuando es menor de un año y su monto no es considerable. Aquí va a tener que estar afecto a lo que es el juicio profesional del contador para evaluar qué tan... la palabra no es necesaria, pero qué tanto debe estar apegado a lo que establece la norma, y por lo que no sé, lo que tanto debe estar apegado es que va a cumplir con lo que dispone la NIF de 5, el arrendamiento. Bueno, todo esto que estamos comentando, creo que ha servido como un repaso de lo que son las NIF, un recuento de las novedades que tenemos de lo que son las NIF y algunas situaciones que debemos de cuidar en la parte de nuestro cierre que tienen implicaciones fiscales. Espero que les haya gustado la plática. Gracias a la Ingeniería Soledad por el espacio. Y obviamente que ahorita aquí en Veracruz tenemos un pequeño mini puente, porque aquí nos dan lunes y martes de carnaval. Pues lo decimos, son invitados al carnaval de Veracruz. De los más alegres del mundo. Ayer ya tuvimos la quema del mal humor. Tenemos mañana el primer desfile de carnaval. Domingo tenemos, si no mal recuerdo, dos desfiles. Lunes y martes un desfile cada día. Y terminamos el miércoles con la quema. Con la quema de Juan Carnaval, se le llama, que se representa con el miércoles de ceniza, que da inicio a la Semana Santa, que la tenemos, la época de Cuaresma, está pasando la quincena de abril. Y solamente tenemos el puente del 18 de marzo, que se corre por el día 21, de manera oficial. Un placer, y que pasen un buen fin de semana, y les vuelvo a recordar, vuelvo a dar esta invitación al Carnaval de Veracruz. Están en Puebla, les queda un brinquito,
y aprovechen que va a haber solecito para que disfruten las playas. Saludos.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.